nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas noches. Comenzamos las noticias del 17 al 24 de septiembre del 2012.
Yo soy 132. En medio del marasmo por la derrota electoral de la izquierda institucional y los acomodos de los políticos oportunistas, el movimiento intenta trazar un rumbo de lucha más allá de la imposición. Así, el martes 18 de septiembre, el Grupo de Democratización de los Medios de Comunicación presentó en conferencia de prensa sus reflexiones sobre los medios y su necesaria transformación. El documento señala las principales características del monopolio mediático y establece los ejes a partir de los cuales se propone democratizar los medios. Entre esos ejes destacamos la libertad de expresión, la necesidad de crear un nuevo modelo de medios, acceso a la información y a las tecnologías que la hacen posible, así como la regulación ciudadana de los medios. Entre las principales propuestas planteadas por este grupo del 132 están un modelo de medios constituido por tres sectores: comercial, público y social comunitario, así como cambios en el papel del Estado para regular a los medios comerciales y estimular a los medios públicos y comunitarios. Desde nuestro punto de vista, esta primera propuesta continúa dando el papel central en la llamada democratización al Estado y deja de lado el fundamento esencial del monopolio mediático, la propiedad privada de los medios masivos de comunicación. Puedes leer el documento completo en los sitios yosoy132media.org y quehuelga.org/diario. El miércoles 19 de septiembre, FECAL se presentó en la novena Semana Nacional de Transparencia y fue increpado por los jóvenes del 132 que, además de gritarle asesino, recordaron a las 80.000 personas muertas a causa de la guerra entre narcos y la corrupción que ha imperado en el presente sexenio. Elementos del Estado Mayor Presidencial desalojaron a los jóvenes y uno de ellos resultó bastante lastimado por las caricias de los militares.
Los 10 días por la paz y la justicia culminaron en un acto frente a la Embajada de Estados Unidos ese mismo jueves. Junto con el Movimiento por la Paz, jóvenes del 132 subrayaron el papel del gobierno de Estados Unidos en la guerra entre narcos, al proveer de armas a ambos bandos, favorecer la estrategia de confrontación y no tomar las medidas necesarias para frenar a los narcos, además de las intervenciones por parte de grupos y organizaciones participantes en el meeting, se realizó un performance y algunas participaciones musicales. En el sitio movimientoporlapaz.mx puedes mirar la grabación del evento.
La represión dio esta semana un zarpazo alarmante. El jueves 21 de septiembre por la noche se reportó la desaparición de Alep Jiménez, vocero del movimiento Yo Soy 132 en Ensenada. Compañeros del 132 denunciaron que Alep había notado que era seguido por una pick-up con vidrios polarizados, al tiempo que afirmaron: "Estamos viendo la verdadera cara del Estado, que castiga fuertemente y desaparece a quienes levantan la voz, aunque tengan una gran calidad moral. Por eso, dejamos claro que cualquier daño contra Alep es responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal". Desde el sábado 23 se instaló un plantón en el edificio de la Procuraduría General de Justicia de Baja California y, en exigencia de la presentación de Alep, integrantes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada realizaron una marcha. Hasta el 24 de septiembre se desconoce el paradero del compañero. Contra la reforma laboral. Ya están en todas partes. Como último golpe del sexenio, Felipe Calderón ha lanzado una iniciativa de reforma laboral que pretende acabar con varios pilares de las relaciones entre trabajadores y patrones. Entre las peores disposiciones propuestas están autorización de la subcontratación y los empleos temporales, desaparición de las prestaciones sociales y las indemnizaciones, contratos a prueba y larguísimos, etc., de disposiciones favorables a la patronal. En pocas palabras, esta reforma laboral significa precarizar el trabajo, destruir los contratos y abaratar los despidos. Con tamañas ambiciones, la propuesta de FECAL, que está a punto de ser aprobada en el Congreso, ha despertado el rechazo de las burocracias sindicales y de trabajadores que ven amenazados sus empleos y sus condiciones de trabajo. El viernes 21 de septiembre, en Ciudad Monstruo, se realizó una numerosa manifestación del Ángel al Zócalo, en la que diversos gremios expresaron su decisión de luchar contra la reforma laboral. En ella participaron integrantes del ESME, la Confederación Regional Obrera Mexicana, Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, Telefonistas, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, SITUAM, Mineros, Frente Auténtico del Trabajo, CENTE y otros gremios e integrantes del movimiento Yo Soy 132. También asistieron miembros de partidos de la izquierda electoral y de Morena. Acá compartimos las palabras de compañeros de Limba.
Mi opinión es que creo que todos nos damos cuenta, pero a pesar de que somos tantos los que formamos parte de este país, no nos preocupamos todos. Ya es justo que reaccionemos, ya es justo que nos demos cuenta de que si no nos manifestamos, nos va a cargar la fregada más rápido. Eso es lo que opino.
Movilizaciones, plantones, concientización, no hay de otra. La gente tiene que concientizar de lo que está pasando y sobre todo de lo que puede pasar. En general, todos los centros de trabajo del IMBA se están manifestando abiertamente en contra de la reforma laboral y de todo tipo de política que atente contra los derechos laborales. Únanse a las movilizaciones, no es por nosotros, es por los chavos que vienen, son los que van a sufrir todas estas reformas.
Y lo más importante, creo que los que estamos en el sector cultura ya nos dimos cuenta. Los que están en la iniciativa privada piensan que a ellos no les va a pegar, pero esto va a pegar a nivel nación. Y si no reaccionamos todos, nos vamos a molar todos. Es el momento de reaccionar. De lo contrario, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Son los que van a ser más afectados. A mí me da gusto ver aquí a muchos alumnos que están unidos a este movimiento y ojalá así mucha gente apática a esto se una. Es el momento. De lo contrario, el día de mañana vamos a llorar lo que hoy no estamos defendiendo.
El sábado 22 de septiembre, la movilización tuvo lugar en Morelos, con una mayor combatividad. Miles de trabajadores de Nissan se plantaron en la autopista del Sol a la altura de la avenida Plan de Ayala y cerraron los dos sentidos de la carretera durante 3 horas. Claro que una golondrina no hace verano, pero el acto fue un mensaje más contundente que las horas de retórica de líderes sindicales que simplemente hablan y buscan preservar sus espacios de poder. Una de las mantas con que se cerró la autopista resumía el sentido del bloqueo. Repudio total a la reforma laboral. Queremos seguridad laboral, no un contrato temporal. A decir de la dirigencia sindical, la movilización fue decidida en asamblea y se contempla también parar la producción de la automotriz japonesa en caso de que los políticos se empecinen en llevar adelante la reforma. La historia tiene ejemplos muy sencillos. Ningún derecho de los trabajadores ha sido regalo de patrones o gobiernos. Todos han sido obtenidos tras duras luchas. Si no luchas, te joden.
Cherán, avanza la seguridad comunitaria. El domingo 16 de septiembre, durante las fiestas de la independencia, fueron presentadas la policía comunitaria y la policía forestal, integradas por los pobladores de Cherán-Keri. Los nuevos cuerpos de seguridad se encargarán de cuidar a la población y los bosques y constituyen un intento de llevar adelante las experiencias de las rondas y las fogatas que desde hace meses mantienen a raya a delincuentes y talamontes en esa población de Michoacán. También son una muestra de que la autoorganización es una buena apuesta para superar los enormes problemas que vivimos.
Concluye Jornada por la Paz. Convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del 12 al 21 de septiembre se realizó la Jornada Nacional e Internacional 10 Días por la Paz y los Derechos Humanos. Esta iniciativa tuvo como objetivo dar continuidad al esfuerzo de visibilización de las diferentes problemáticas en derechos humanos y paz que han hecho diversas organizaciones a lo largo de un sexenio de emergencia nacional. En un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, más de 70.000 muertos y cerca de 20.000 desaparecidos. El 21 de septiembre, día en el que se conmemora el Día Mundial por la Paz, instaurado por la ONU, se realizaron diversas actividades para clausurar la jornada en diferentes ciudades de los estados de Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla, entre otros. En Ciudad Monstruo, la clausura se realizó frente a la Embajada de Estados Unidos y en el Zócalo de la Ciudad Monstruo. En un pronunciamiento firmado por la Casa del Migrante de Saltillo, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Centro Diocesano de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, se expresa el sentir de la sociedad mexicana. Homicidios, destrucción, desaparición, mentira, explotación y manipulación nunca serán el camino para la construcción de la paz, para la que solo hay una vía, la justicia.
Crónicas de la militarización. Para la memoria retrospectiva, aunque en unos años nadie se acuerde de que México tuvo gobiernos civiles, hay que denunciar la militarización creciente que vivimos y que amenaza con recrudecer durante la presidencia del señor del Copete. El miércoles 19 de septiembre, con bomba, platillo y mucho cinismo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey anunció que el policía colombiano y criminal de guerra, el general Óscar Naranjo Trujillo, ha sido director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Ciudadanía, organismo creado por esa casa de estudios. Así se va consolidando la impunidad. En lugar de llevar a juicio a los genocidas, sus pares les dan nombramientos honorarios y se les contrata como asesores con sueldos altísimos. Quizá las autoridades del TEC ya olvidaron a los jóvenes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, masacrados el 19 de marzo del 2010, pero a nosotros no, Naranjo a su casa.
Y para que vean que no se trata solo de palabras, ese mismo miércoles se dio por iniciado el dispositivo militar en Nezahualcóyotl. Tras las semanas de intensificación de la violencia, pero sobre todo de intensificación de los rumores y la intoxicación mediática, 716 policías estatales y 100 militares patrullan por tiempo indefinido las calles de Neza. Este dispositivo contempla la instalación de retenes en las principales vialidades. A decir de la Asamblea Municipal Neza Es 132, la presencia militar en su municipio es una farsa en tres actos: la difusión de rumores el 5 de septiembre pasado con la intención de provocar pánico entre la gente, el asesinato del diputado local Jaime Serrano Cedillo del Partido Revolucionario Institucional el 16 de septiembre, bajo circunstancias confusas, y la llegada de efectivos del ejército 3 días después de perpetrado el homicidio. Así, paso a paso, la libertad de tránsito, la presunción de inocencia y demás derechos se pierden bajo las botas de los uniformados. Alto a la militarización.
Los Zetas también dan su adiós a Fecal. Convertido en objeto de odios y desprecios, Fecal tendrá duros meses por delante antes de dejar la presidencia. Tras ser troleado en el grito de independencia el lunes 17 de septiembre, 132 reos del Centro de Readaptación Social, Cerezo, del municipio de Piedras Negras, se escaparon por un túnel tranquilamente como quien sale de su casa. Todo un acontecimiento aderezado con los comentarios de los días subsiguientes, corroborando que buena parte de los fugados son narcotraficantes, que huyeron sin mayores esfuerzos y que los autores de la fuga pertenecen al grupo llamado Los Zetas.
Guerrero, crónicas de la guerra. Endémica, tal es la característica de la guerra en esa entidad. Y también la lucha es permanente. El domingo 23 de septiembre, el periódico La Jornada publicó un reportaje dando voz a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que ofrecen un diagnóstico de las fuerzas que enfrentan. En pocas palabras, Cirino Plácido Valerio estableció el papel contrainsurgente que está jugando el crimen organizado en Guerrero. Al paso de los años, nos damos cuenta de que la mafia va a ser utilizada para hacer la tercera guerra sucia contra la comunitaria, que va muy rápido. Nosotros entendemos claramente que hay partes de la mafia que son protegidas del Estado porque juegan un papel muy importante para destruir el tejido social, porque de esa manera la mafia nos puede levantar a nosotros, y ellos, los del gobierno, dicen: «No fuimos nosotros, es que los levantó la delincuencia organizada». pero es una manera de descabezar el movimiento del sistema comunitario. Todo lo que huele a autonomía se encarga de destruirlo. Ya no el ejército, a veces los paramilitares, a veces la mafia. Nosotros no quitamos el dedo y seguimos diciendo que el día que haya un levantón contra cualquier persona del sistema comunitario, ya sea policía, ya sea coordinador, el gobierno sabe perfectamente quién lo va a hacer. No hay discusión para nosotros. No nos pueden engañar. Nosotros sabemos perfectamente quién está haciendo eso. Como bien sabemos, la comunitaria no está cruzada de brazos y para hacer frente a los ataques de criminales y gobiernos se profundiza en la organización de las comunidades, que hoy día discuten qué adecuaciones legales son necesarias para lograr el reconocimiento de la policía comunitaria y para seguir extendiendo la experiencia que hoy día abarca 76 comunidades y 30 más están en proceso de adhesión.
El derrame petrolero y de combustible de cada día. Nuevamente registramos dos derrames de petróleo y combustible preocupantes en territorio nacional. El primero ocurrió la madrugada del 14 de septiembre, cuando se volcó un autotanque de doble remolque en la autopista Veracruz-Cardel, provocando un caos vial sobre la avenida Rafael Cuervo, cerca del puerto de Veracruz, donde cerca de 50.000 litros de diésel se derramaron afectando el afluente del río Medio. El segundo se produjo el 16 de septiembre en Villahermosa, Tabasco, lo que provocó que un grupo de pobladores se reuniera con diputados federales para exigirles que Pemex responda por la contaminación de cultivos y daños a viviendas ocasionados por los constantes derrames de hidrocarburos. Se trata de 30 comunidades de los municipios Huimanguillo y Cárdenas, de los que han resultado afectados unos 3.000 habitantes. Cansados de buscar diálogo con la paraestatal, con Compañía Mexicana de la Exploración, COMESA y la Semarnat, los campesinos mantienen dos plantones cerca de las instalaciones petroleras en Huimanguillo y Cárdenas. Oaxaca, Veracruz, Tabasco, ya son varios los puntos de la República Mexicana afectados gravemente por las fugas de crudo, registrándose a Veracruz como el estado con más afectaciones por derrames de hidrocarburo, al contarse 24 incidentes desde que Greenpeace México inició el conteo en octubre del año pasado.
La batalla contra las mineras en México. En contra de los proyectos de muerte en México, retomamos dos noticias sobre la batalla contra las mineras, registrada en estos días de septiembre. En San Dionisio del Mar, Oaxaca, se realizó los días 14 y 15 de septiembre un encuentro contra el proyecto eólico de San Dionisio del Mar, que dio como resultado una declaración y un plan de acción en contra del Banco Interamericano y las empresas transnacionales presentes en México. En la declaración final de este encuentro promovido por la comunidad ICOX, se demanda al Banco Interamericano de Desarrollo, a las empresas inversionistas del proyecto eólico en San Dionisio, así como al gobierno federal y del estado de Oaxaca, la cancelación inmediata de este proyecto. Al gobierno de Felipe Calderón, respetar y cumplir los tratados y leyes internacionales. Al gobierno de Oaxaca, la cancelación inmediata de las acciones penales en contra de los opositores al megaproyecto. Por otra parte, en Guadalajara, los pobladores del Cerro de San Pedro denunciaron el 20 de septiembre la demanda que interpuso la empresa canadiense New Gold Minera en contra de Rafael Flores, a quien acusó de falsedad de declaraciones debido a que logró que el juez cuarto de distrito con sede en Guadalajara resolviera dejar sin efecto la autorización de operación que Semarnat había otorgado a la minera San Javier. Pese a este logro judicial, actualmente la minera opera al margen de la ley con abierta complicidad de diversas autoridades.
Pierde la vista Alberto Patistán por la ineficiente actuación del Estado mexicano. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha emitido un comunicado el jueves 20 en el que denuncia la ineficiente actuación del Estado mexicano en la atención médica al preso político Alberto Patistán Gómez, quien desde hace varios años venía denunciando su situación de salud que, al ser ignorada por las autoridades correspondientes para atenderlo, provocó que Patistán haya perdido la vista de manera gradual. Entre los antecedentes de la deficiente atención hacia Patistán, el Fraiva menciona que tuvo un par de diagnósticos erróneos, primero glaucoma y posteriormente neuropatía óptica isquémica, cuando fue trasladado de manera forzada y arbitraria al Ceferezo 2 de Guasave, Sinaloa. El día 10 de septiembre, el médico oftalmólogo de confianza de Patistán informó sobre el resultado de los nuevos estudios de campos visuales, concluyendo que su situación es de grave discapacidad visual, ya que ha perdido el 90% de la vista, y el 19 de septiembre de 2012 también informó que el padecimiento de Patistán no es de origen oftalmológico, sino que es un problema que tiene que ser atendido de forma urgente por un neurocirujano. Es importante hacer mención que debido al avance del grave deterioro visual de Patistán, ya no puede realizar sus actividades cotidianas en la prisión, como leer, escribir, caminar con seguridad, entre otras. El FRAIBA exige al Estado mexicano que cumpla con las medidas cautelares otorgadas este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que adopte sin dilación las medidas necesarias para garantizar la salud e integridad personal de Alberto Patistán. Asimismo, denuncia que en el caso de Patistán, el Estado mexicano ha incumplido con su responsabilidad internacional de garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, así como la de no prever la atención médica adecuada a las personas privadas de su libertad, como lo marcan los instrumentos internacionales en la materia y de manera específica la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. El comunicado concluye con la consideración de que solamente la libertad puede detener la sistemática violación a los derechos humanos de Alberto Patistán por parte del Estado mexicano. Chiapas, hostigamiento contra el CIDESI. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió información sobre actos de hostigamiento que elementos del ejército mexicano realizaron al Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas AC Universidad de la Tierra. Esto durante los días 17 y 19 de septiembre del presente año. El lunes 17 de septiembre, al 10 para las 8 de la noche, una camioneta del ejército mexicano con 10 elementos armados recorrió lentamente frente a las instalaciones del CIDESI Unitierra Chiapas y 5 metros antes de llegar a la puerta principal apagaron sus luces y dieron vuelta para regresar por el viejo camino a San Juan Chamula. Dos días después, el miércoles 19, a las 9:40 de la mañana, apareció de nueva cuenta una camioneta del ejército mexicano con número de identificación 8003-150, con 10 elementos armados que realizaron un patrullaje a pie y con armas en mano, en una actitud de claro hostigamiento. Este hecho puso en alerta a las y los jóvenes de esta comunidad educativa, así como a las y los participantes del Encuentro sobre Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria, organizado por Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas, AC, que se llevaba a cabo en ese centro indígena. Ante esta situación, el FRAIBA manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos y solicita al Estado mexicano que cesen los actos de hostigamiento contra este centro educativo, cuya tarea es la de construir alternativas del buen vivir en el marco de la diversidad cultural y la autonomía.
Internacionales.
Contra la minería también en Dominicana. El domingo 16 de septiembre, miles de dominicanos participaron en la marcha masiva en defensa de la vida, actividad que partió del Parque Independencia hacia el Palacio Nacional en Santo Domingo. Los manifestantes escogieron una comisión de los principales voceros del Comité Nacional contra la Megaminería y el Uso del Cianuro, cuyos integrantes entregaron un documento solicitando al presidente Danilo Medina rescindir los contratos de explotación de Loma Miranda en La Vega, concesionada a Falcon Bridge para extraer níquel, y de la Barrick Gold en Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde la gigante minera pretende extraer metales preciosos. También se denunciaron otros proyectos de minería a cielo abierto con su consabida contaminación por cianuro. También en el Caribe, los pueblos resisten al saqueo minero. Chile, 25 días de huelga de hambre de presos políticos mapuche. Los reos Eric Montoya, Rodrigo Montoya, Paulino Levipán y Daniel Levinao, presos políticos mapuche en huelga de hambre, emitieron un comunicado al cumplir 25 días en huelga de hambre el pasado jueves 20. Desde la cárcel de Angol denuncian que no hay ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades del Estado ni tampoco ningún tipo de respuesta a sus demandas. Lo cual, de acuerdo a los compañeros presos políticos, deja claro que el gobierno no quiere dialogar con su pueblo. Anuncian que el pueblo mapuche seguirá con sus demandas y su lucha por la libertad. Desde la cárcel dan cuenta de su situación y de su firmeza en la lucha. Estamos pálidos, demacrados, pero con la fuerza intacta. Sabemos que estos síntomas son incómodos y soportables por lo que está en juego. Seguiremos paso a paso con esta huelga porque creemos que bien vale la pena el territorio y la libertad para cada mapuche y todo el pueblo. Sus exigencias para levantar la huelga de hambre son que la Corte Suprema revise y anule las condenas de Paulino Levipán Collán y Daniel Levinao Montoya, devolución total del territorio del pueblo mapuche, no más testigos protegidos y fin a los montajes políticos judiciales. Desmilitarización inmediata del territorio mapuche, no más torturas a los niños, mujeres y ancianos en allanamientos en contra de las comunidades mapuche y libertad a todos los pueblos mapuche. Revisa nuestra sección de avisos para apoyar una acción de solidaridad desde Ciudad Monstruo. Colombia. Estamos cansados de estar cansados de la guerra. El pasado viernes 14 de septiembre, Jaime Mestizo Pito, médico tradicional y actual alcalde mayor del resguardo indígena Huellas de Caloto en el Cauca, Colombia, fue asesinado. Esa mañana se dirigió a una reunión para hablar sobre la problemática minera en el Cauca y a 50 metros de la entrada del lugar de la reunión, dos hombres en una moto le dispararon en un par de ocasiones. Los indígenas que se encontraban allí salieron a perseguirlos, pero estos lograron escapar. Los hechos ocurrieron a escasos 3 kilómetros de un puesto de control del ejército. Después del asesinato, alrededor de 20 personas, entre autoridades tradicionales indígenas, defensores de derechos humanos y profesores, a través de mensajes de texto a sus celulares, fueron señaladas como objetivo militar por las llamadas bandas criminales emergentes, nombre que le dio el expresidente Uribe a los paramilitares para engañar a la opinión pública que cuestionó su llamado proceso de paz. La amenaza también prohíbe que se hagan reuniones colectivas o comunitarias. Las comunidades indígenas le reiteran al Estado colombiano la exigencia de desmilitarizar los territorios indígenas de Colombia.
Sudáfrica. Concluye la huelga minera. Tras casi 6 semanas de lucha, el martes 18 de septiembre, los mineros de Marikana firmaron un acuerdo con grupo minero británico Lonmin para aumentar los salarios entre 11 y 22%, poniendo fin a un conflicto en esa mina de platino. Si bien el aumento logrado es significativo y se dobló a patrones y gobierno, no hay que olvidar que fueron asesinadas 46 personas, 34 de ellas a manos de la policía el 16 de agosto pasado. Tampoco es menor el hecho de que se trató de una huelga salvaje, realizada por la base trabajadora a contrapelo de los burócratas sindicales, fortaleciendo al sindicato AMCU, que alentó la huelga ilegal.
Avisos. Jornada de protesta y reflexión por el pueblo mapuche. En el marco de la campaña internacional en apoyo al pueblo mapuche en Chile, desde Ciudad Monstruo se realizará una manifestación de solidaridad con la lucha de los hermanos presos políticos mapuche que están en huelga de hambre desde el 27 de agosto. Durante esta jornada de reflexión y de protesta, se entregará información sobre la situación que enfrenta el pueblo mapuche en Chile. La cita es el próximo sábado 29 de septiembre en Andrés Bello 10, frente a la Embajada de Chile en México, esto cerca del Metro Auditorio.
Foro en la Galería Autónoma. La Galería Autónoma CU nos invita al foro Reflexiones Políticas sobre el Movimiento Campesino y la Guerrilla Rural en Chihuahua, más allá del asalto al Cuartel Madera, que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de septiembre a las 5 de la tarde. En el foro participarán Laura Castellanos, Abel López Rosa y Aleida García Aguirre. La Galería Autónoma se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Auditorio Che Guevara.
Acción dislocada en solidaridad con las comunidades zapatistas. En los últimos meses se ha agudizado la campaña de hostigamiento contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es por ello que en el marco de la campaña Miles de Rabias y un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, se convoca a todos los compañeros y compañeras de la otra campaña, de la Sexta Internacional, para que de acuerdo a sus formas y modos nos movilicemos este 30 de septiembre en nuestros lugares para demandar el alto al hostigamiento a las bases de apoyo zapatistas y por el respeto de sus autonomías. En Ciudad Monstruo se tienen contempladas actividades en la explanada del Palacio de Bellas Artes a partir de las 11 de la mañana y en la explanada del Mercado Progreso Nacional en la delegación Gustavo A. Madero a partir de las 12 del día. Que se oiga fuerte. Las comunidades zapatistas no están solas.
Caravana de los pueblos de Ongoyo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que mantiene una lucha contra el gasoducto Morelos y la termoeléctrica en Huesca, convoca a todos los pueblos, organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, colectivos y población en general a participar como observadores ciudadanos en la caravana de los pueblos de Ongoyo, protegiendo la naturaleza y la vida campesina, desde Tlaxcala hasta Huesca contra la imposición. El transporte para los caravaneros saldrá desde el Monumento a la Revolución en Ciudad Monstruo el viernes 28 de septiembre a las 16 de la tarde y no tendrá ningún costo. Los compañeros y las compañeras nos piden ir preparados con cobija o sleeping para dormir, vaso, cuchara y plato, y realizar un acopio de granos o alimentos no perecederos para apoyar a la comunidad de Huesca, ya que el desgaste físico y económico que ha provocado la Comisión Federal de Electricidad es muy fuerte. Para confirmar la asistencia a la caravana y mayor información sobre el itinerario y las actividades que se realizan, escribe al correo caravanadongoyo@gmail.com.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.